Hoy, en El Enganche, historias de Asia.
El fútbol nunca fue un deporte cerrado a grupos selectos, sino el primero que logró mostrarse al mundo por su capacidad de enganchar a cualquier estrato social, edad y contexto planetario. Hoy sigue mostrándose como el verdadero fenómeno global que impera en el mundo. Os vamos a poner un ejemplo. De todos es sabido que la celebración de torneos internacionales de selecciones a comienzos de año afecta a muchas competiciones futbolísticas en todo el planeta. Ocurre habitualmente con la Copa África durante décadas, hasta un intento por solucionarlo precisamente este año, donde se disputará en junio, pero sin embargo, es ahora la Copa Asiática la que dará el inicio a los grandes torneos del año futbolístico 2019. Y mientras clubes de todo el mundo lamentan la marcha de algunos de sus jugadores a este torneo, sus ojeadores tienen la oportunidad de buscar diamantes en un continente cada vez más popular en nuestro deporte. La creciente importancia de China, la pujanza de los países árabes y la clásica competitividad de selecciones como Corea del Sur o Japón hacen que este siempre sea un torneo interesante, aunque, ante todo, es el engranaje perfecto para la proliferación de historias de aquellos que luchan desde la humildad. Y es que la globalización en la Copa Asiática va muy, muy lejos. Para empezar, el vigente campeón, el ganador de 2015, es Australia. Los oceánicos se integraron en la Confederación Asiática en 2006 y desde entonces se han convertido en una de las grandes potencias futbolísticas del continente. Fueron subcampeones en 2011 y ganadores hace 4 años en una Copa Asiática disputada en su país. Su entrenador aquel entonces era Ange Postecoglou, griego. Y el nombrado mejor jugador del torneo, Massimo Longo, es australiano, hijo de italiano e indonesia. Y si el año futbolístico lleva hasta Emiratos Árabes a selecciones repletas de secretos como Turkmenistán o Kirguistán, si es capaz de hacer que países en guerra constante como Palestina, Jordania o Siria se reivindiquen en el césped y hasta gigantes financieros como Japón, Irán o China muestren sus nuevas perlas ante la exigencia del favoritismo, no nos podemos permitir que el mundo ignore este torneo. Y por eso queremos prestarle la atención que merece. Vamos a hablar de historias de Asia hoy, aquí, en El Enganche. Feliz año a todos, antes de nada, feliz año a todos los que nos escucháis a través de Spain Media, de iVoox, de iTunes, de Google, de TuneIn, de donde queráis, y feliz año a todos los que nos seguís en @elenganche a través de Twitter, de Facebook o de Instagram. Los que no nos seguís, feliz año cuando lo hagáis. José David López, ¿cómo estás? Feliz año.
Muy buena, Fran, feliz año a todos, desde luego. A ti el primero, que te voy a tener todo el año por aquí cerquita, y a todos los que nos escuchan, nunca se sabe hasta cuándo tiene uno margen en el calendario para seguir deseando ese buen rollismo gratuito de feliz año a todo el mundo, pero el caso es que este es el primer podcast de 2019 en El Enganche, y desde luego a quienes nos escuchan, como digo, a los que ya estaban antes, a los que ojalá muchos se nos van a unir este 2019, feliz año a todos. Y como aquí hablamos de fútbol y de historias de la pelota, este año arranca con todo, realmente, porque la actividad nos lleva ya, sin demora y sin avanzar nada en la temporada, a uno de esos torneos especiales donde siempre hay grandes hazañas, héroes insospechados, secretos que desvelar y futbolistas que, solo durante unos días, pasan a tener más focos que nunca en toda su carrera. Porque la Copa Asia es, ante todo y sobre todo, terreno para reivindicaciones sociales con la pelota como protagonista. Cada vez es más difícil que surjan desconocidos, teniendo en cuenta que están Japón, Corea, Australia o incluso Irán, que son habituales ya en los mundiales, que tienen futbolistas en la élite europea, pero a veces el sentimiento vale mucho más. En 2007, por ejemplo, Irak jugó sus partidos de clasificación en Emiratos porque sufría una devastadora guerra que dejó muchísimos muertos y casi muerto también a su fútbol, pero se clasificó para esa fase final. Tal era la hazaña que el seleccionador Jorban Vieira llegó a recordar que sus jugadores habían perdido a familiares en la guerra, que uno de ellos, que era Kadim, vio incluso en pleno partido un tiroteo que terminó con la muerte de uno de sus compañeros y que al primer entrenamiento de su, digamos, época, solo se presentaron 6 futbolistas porque era el caos total y que incluso, Fran, esto es brutal, que su fisioterapeuta murió también por una bomba en Bagdad dos días antes de que viajaran al torneo, precisamente cuando acudía, digamos, a la agencia de viajes a comprar esos vuelos. En toda esta historia, aún así, en 2007, insisto, Irak ganó y devoró cualquier milagro que se recuerda con ese título de la Copa Asia. Ese torneo que ya ha arrancado, que ya en este 2019 tenemos en activo y que queremos descubrir a base de historias.
La Copa Asiática que ha arrancado estos días en Emiratos Árabes representa, dentro de este fútbol condicionado por los grandes focos, por los enormes rumores diarios, seguramente uno de los pocos lugares del fútbol profesional que mantiene sus aguas cristalinas, que aún no ha sido contaminado por la mediaticidad y que ha logrado evitar resultar herido por las flechas de esta élite más exigente. Y eso tiene dos lecturas. La negativa, que no van a estar algunos futbolistas que juegan en clubes de primer nivel y que no aceptan de buen grado el perderles en mitad de la temporada, como hablábamos antes. Y la positiva, que resulta un paraíso para desvelar identidades de futbolistas que todavía no han explotado, de entrenadores que buscan ser héroes o de países que logran el mayor poder de atracción que jamás habían soñado. En este contexto resulta fundamental unirse a los que más saben, y aquí en El Enganche, tanto en nuestra web con reportajes como aquí en el podcast con sus análisis, tenemos a uno de los mejores cuando hablamos de fútbol asiático. Es Dani Dudormón. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Para ti, Dani, que sigues al detalle cada día el fútbol asiático, estos días son como un verdadero parque de bolas, con las mejores selecciones asiáticas luchando por el trono continental. Pero antes de entrar a contar historias curiosas, quiero recomendar, lo primero, antes de que se me olvide, una guía brutal que podéis encontrar en internet, en Twitter, por ejemplo, en cualquier red social, lo buscáis. Dani Dudermón ha hecho una guía brutal de todos los equipos y todos los detalles de esta Copa Asia. Por eso, más allá de recomendarlos, le teníamos que tener aquí a Dani para hablar de esta Copa Asia. Y metiéndonos en faena, Dani, ¿crees que Asia no recibe el respeto merecido hacia su fútbol? ¿Es este torneo, digamos, debería tener más mainstream? ¿O se mueve bien en esa claridad de aguas que aún no están contaminadas?
A ver, yo en este tema no soy imparcial. Para mí debería tener mucha más relevancia, igual que se le da a la Copa América cuando se juega. Evidentemente el nivel de Sudamérica es superior al asiático, pero, por ejemplo, el hecho de que si no estoy mal informado, no se va a televisar ningún partido creo que en ningún país europeo, pues eso ya da un poco de muestra de que la importancia que se le da es prácticamente nula.
Yo estoy, bueno, desde luego estamos haciendo un programa de ello, creo que es una manera de reivindicarlo ya, como hemos dicho en la entradilla. Sin ninguna duda me parece que es un error no mostrar interés en este tipo de competición, y además, siendo sincero, si es que hoy el fútbol se consume solo, si es un torneo de esta atracción, es un torneo donde surgen historias y es un torneo donde cada vez hay más chicos que van a ir llegando a Europa, es un error, así que claro, lo decimos, no darle mucha más trascendencia. Dicho todo
aparte,
esto...
Aparte diré que el que lo quiera ver hoy por hoy, no hace falta que lo pongan en la tele, lo va a poder ver igual.
Sí, desde luego, eso también está claro. Como bien decimos, sobre todo Dani, vamos a intentar buscar esa manera de contar historias, porque creemos que es un torneo muy, muy reivindicativo en este sentido. Vamos a, sobre todo, metiéndonos en este poder que tiene la Copa Asia, porque hay un par de historias curiosas que tenemos que compartir. Hay una de ellas que nos va a llevar directamente a la selección de Kirguistán, que es una de las más golpeadas, más frágiles desde el desmembramiento de la antigua URSS, que va a estrenarse en un torneo continental, que ha sido además la selección asiática que más ha escalado en el ranking en los últimos años, hasta colocarse en el puesto 90-91, más o menos, está por ahí ahora, y que, atención, parece que lo ha logrado Dani, porque tiene una curiosa idea que lo vincula con Alemania.
Pues sí, Kirguistán, como bien dices, es una de las selecciones más débiles de las 24 que van a participar, y para mí personalmente es una muy grata sorpresa que una selección de este nivel haya conseguido clasificarse. Efectivamente, todo se remonta a 2014, cuando se nombra nuevo seleccionador, Alexander Krestinin, que es el que va a estar en la Copa Asiática, y la idea que tiene, conociendo las raíces de Kirguistán y un poco su historia, es tirar de expatriados, como han hecho otras muchas selecciones, y buscar en raíces de migrantes kirguizos posibles jugadores para su selección.
Y de esta manera ha logrado generar una idea, una buena plantilla, por lo menos más competitiva que nunca en su historia, está claro.
Sí, efectivamente. De hecho, lo que encontró fue una historia de alemanes que fueron una etnia muy importante en el país hasta hace no mucho. De hecho, ha sido muy importante en el país hasta el desmembramiento de la Unión Soviética.
¿Hay algún jugador, digamos, de Kirguistán que tengamos que prestar atención o que entre, digamos, en esta línea de jugadores con raíces o vinculaciones a Alemania ahora mismo, Dani?
Pues en esta convocatoria de 23 hay tres jugadores que con pasado alemán. De hecho, aunque fueron nacidos en Kirguistán los tres tienen una historia muy similar, que es que a partir del 91, cuando Kirguistán consigue su independencia, sus familias se emigran a Alemania y desde muy pequeñitos han crecido en Alemania y de hecho han futbolísticamente han crecido en el sistema del fútbol alemán. Hablo de Edgar Berhardt, Vitali Lux y Víctor Mayer, que los tres los tenemos en la convocatoria y yo creo personalmente que los tres con opciones de ser importantes y de ser titulares en esta selección de Kirguistán.
Kirguistán, atención, estando por primera vez en un torneo de esta trascendencia, en una Copa de Asia y con vinculación directamente de Alemania. Si esto no lo dicen hace unos años, la verdad que alucinamos. Por este tipo de cosas es tan interesante siempre el punto de vista reivindicativo social, político, cultural que tiene esta competición. También algo parecido hay en Turkmenistán, no exactamente igual, porque es un país que evidentemente pues está lastrado futbolísticamente por estar casi enteramente ocupado, me atrevería a decir, por un desierto, que va a estar esta vez en su segunda Copa Asia, siendo la peor clasificada en el ranking, es ahora mismo la 129 del planeta, y casi, Dani, podemos decir que no es una selección sino un equipo, ¿verdad?
Sí, totalmente es un equipo porque la mitad de la convocatoria, incluido el seleccionador, forman parte del principal equipo turmeno de la actualidad, de Altin Nasir. Y de hecho lo raro ha sido que solo haya convocado a 11 jugadores de su propio club, el seleccionador que, José David, me voy a atrever a decir cómo se llama,
sí,
que
sí.
Va a estar mal pronunciado seguro.
Intentemos.
El seleccionador Ohageldijev o algo así, no sé, he intentado a ver cómo se pronuncia esto en turmeno, pero esto es prácticamente imposible.
Si no alguien lo sabe, arroba el enganche en redes sociales, por favor.
Estaría bien. Es curiosísimo cómo en la Liga de Turkmenistán, es decir, ya enfocar esto ya es bastante complicado, ¿no? Pero una vez que nos ponemos en ese contexto, encima, yo estuve mirando la plantilla de convocados que llevaba esta selección y como dice Dani, el Altin Nasir, que es el equipo principal, es que tú ves la convocatoria y prácticamente todos uno detrás de otro son jugadores del mismo equipo. O sea, evidentemente alucinas al ver esto. Yo no sé si en algún momento, Dani, no sé si tendrás constancia de ello, hay quejas en la plantilla o en el país porque esto pueda ser así, o tiene todo el beneplácito por haberle llevado hasta aquí, o directamente la FIFA en algún momento te puede decir, oye, cuidado que te vas a llevar tú un equipo.
Hombre, la FIFA no sé hasta qué punto podría protestar por ello. A ver, protestas en el país. Hay que entender que Turkmenistán es bastante similar políticamente y en cuanto a opacidad con Corea del Norte. No llega a los extremos de Corea del Norte.
Ahí quería llegar.
Prácticamente de lo que pasa dentro no se sabe nada, pero el régimen turmeno, a pesar de que pueda parecer una democracia, es una dictadura totalmente y las voces disonantes no se oyen mucho.
Sí, no es de buen agrado levantar la voz y más si es el fútbol, teniendo en cuenta que ha llegado hasta este torneo. Pero vamos a seguirlo de cerca. Como hemos dicho, Kirguistán con vinculaciones a futbolistas alemanes, Turkmenistán, que es, digamos, una democracia oculta, vamos a llamarlo así, aunque evidentemente hay una mano dura que seguramente políticamente nos llevaría a citarlo de otra manera y que lleva prácticamente a toda la selección basada en un equipo. Y hay una tercera historia bastante llamativa, que evidentemente yo siempre hago mención a este tipo de cosas, porque las guerras, lamentablemente, siempre han sido protagonistas en esta competición. Países que han llegado a esta fase final, teniendo en cuenta que están en una situación bélica de extremo caos. El conflicto que genera muertes a diario y aún así el fútbol se hace hueco y es capaz de trasladar ilusión a aquellos que tienen un estado actual lamentable y muy desgraciado. Y una de ellas, más allá de que, por ejemplo, está Jordania, está Siria, está Palestina. ¿Tienes más o menos especial mención a alguno de ellos, Dani?
Palestina tiene doble historia. Como bien has comentado, Jordania, la selección jordana tiene varios futbolistas que son de ascendencia palestina. Y Palestina, en este caso, pues en su momento inició una idea muy del estilo que hizo Krestini con Kirguistán, que fue buscar palestinos en el exilio para formar su selección. De hecho, si miramos la convocatoria, nos sonarán en castellano muchos de los nombres de los palestinos.
He recordado en la entradilla yo antes, Dani, antes de pincharte a ti para el programa, que Irak ganó en 2007 estando en un conflicto bélico, en un caos absoluto social, cultural, político, bueno, trascendencia mundial tenía lo que sucedió en Irak, evidentemente, y fueron capaces de ganar esta Copa Asiática. Si somos un poco optimistas o muy optimistas, veríamos cómo Jordania, Siria o Palestina puede llegar a generar algo parecido.
De los tres que has dicho, yo solo veo lejanamente a Siria, porque Siria, a pesar de que tiene alguna baja en esta convocatoria, pero tiene dos delanteros arriba que son de nivel muy, muy alto.
Hay que recordar que ya hicimos, no sé ahora mismo el número porque no lo tengo de frente, pero hicimos un programa de Siria cuando estuvieron a punto de clasificarse para el último Mundial. Es decir, hasta ese punto llegaron a estar cerca de un éxito de esa trascendencia, recordando, evidentemente, ojalá y no tuviera que recordar, que Siria lleva muchísimos años en un caos absoluto bélico y que, pese a todo, el fútbol ha sido lo que ha dado alas para tener cierta esperanza, insisto, hasta llegar al último Mundial. Ahora están en esta Copa Asia y Frank, me parece que tienes el número que...
Sí, si alguien lo quiere buscar en iVoox, en Spain Media, en iTunes, es el número 18, es decir, que fue uno de los primeros podcasts del enganche.
Recuerdo que fue una historia brutal, estuvimos allí contando incluso cómo vivían algunos jugadores, represión que tenían por el sistema, digamos, tan lamentable que están sufriendo. La represión a algunos de los jugadores es brutal y a partir de ahí es un éxito que es, no encuentro la palabra, por más que lo piense, para decir lo que supone que Siria esté jugando y llegue a esta Copa Asia cuando lleva muchísimo tiempo sin poder jugar ni siquiera en su país. Jordania, Siria, Palestina por un lado, Turkmenistán y Kirguistán por otro lado. Estas son cinco historias, habrá muchas más, y por eso había que llamar hoy a Dani Dudermont. Le vamos a poder escuchar aquí en El Enganche, también desde luego leer en la web, donde va a dejar algunas historias, y si no es suficiente, queréis más, le tenéis en sus redes sociales siempre, Dani Dudermont, sobre todo en Twitter, muy activo, insisto, en ese pedazo de guía que se ha marcado. Así que estos días, donde todos hay que enfocar a Asia, todos con Dani y con este contenido que generamos en El Enganche. Un placer haberte tenido por aquí, Dani, un abrazo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros.
El mundo del fútbol es seguramente la actividad más cosmopolita que existe en el planeta y por ello un torneo como esta Copa Asia lo refleja mejor que cualquier otro. El exotismo que desprende todo en este continente cuando hablamos de fútbol se va a ver multiplicado esta vez por la atracción de tener a seleccionadores muy contrastados como es Bengoran Erison en Filipinas, Marcelo Lippi en China, Carlos Queiroz en Irán, Zaccheroni en Emiratos, Paulo Bento en Corea, Pichi en Arabia Saudí. Pero lo que probablemente muchos no sepan es que Qatar, una nación que va a ser en breve sede de un mundial y que atraviesa el momento más histórico de su historia, confía en una cara española, la única del torneo, como seleccionador para afrontar este gran momento. Por eso es un placer poder charlar con Félix Sánchez, que es el seleccionador de Qatar, que ya nos escucha desde la sede del torneo. Muy buenas, Félix, bienvenido al Enganche, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias.
Oye, antes de nada, Félix, ¿cómo ha sido la Navidad para un español que está en un país islámico y que además está preparando justo un torneo de este calibre? Digamos que hay una mezcla de condimentos complicados de generar estos días, ¿no?
Bueno, sí. A ver, ya llevamos tiempo aquí en el país y ya hemos tenido situaciones similares. Y bueno, pues al final son días normales de entreno, de partidos. Por ejemplo, el día 25 tuvimos partido, el día 31 también se jugó, o sea, al final nos centramos en la actividad y el tema de celebración queda un poco apartado.
Cuando decimos que la Masía, que es la Academia Juvenil de Estrellas del Barcelona, para que todo el mundo lo ubique, pues ha sido hervidero de grandes futbolistas, todos tenemos claro que es una realidad, pero hace tiempo que también podemos decir que de allí salen muchísimos entrenadores para diferentes lugares del mundo. Y allí empezaste, nada menos, si no me equivoco, con 21 años. ¿Cómo eran esos años y qué inquietudes te hicieron siempre acercarte, digamos, al concepto futbolístico de la Masía?
Bueno, a ver, yo nací en Barcelona, soy de Barcelona. Tuve la oportunidad de incorporarme en el fútbol base del Barcelona. Para mí fue una oportunidad muy importante. Entré allí, me formé como entrenador allí, aprendí mucho de mucha gente y me empapé de una manera de entender el fútbol que me siento afín a ella y bien, pasé ahí 10 años magníficos donde aprendí mucho, conocí mucha gente, muchos chavales, muchos entrenadores y bueno, una experiencia muy, muy gratificante.
Uh-huh. Allí pasaste 10 años, nada menos, de formación allí en suelo azulgrana, y en 2006 das el salto a un proyecto monstruoso a cargo de la Academia Aspire, una empresa con el objetivo de explorar y de ayudar a desarrollar a los futbolistas cataríes del futuro. Y fue allí donde te uh-huh. sentiste tan cómodo que al final te llevó a que la propia Federación de Qatar te llevase a las categorías inferiores de su selección.
Sí, bueno, en Qatar, pues bueno, es un país con sus peculiaridades, un país muy pequeño, con muy poca gente. Entonces, el príncipe hizo este proyecto, tuvo esta idea de hacer este proyecto, de crear Aspire, pues para intentar que los mejores deportistas, en este caso los chicos que juegan a fútbol, que pertenecían a los clubes, se pudieran juntar y tener una formación pues académica y deportiva toda unida. Para intentar sacar el máximo rendimiento y que tuviera la mejor formación, se me propuso venir aquí, me pareció un proyecto muy, muy interesante y bueno, pues todo ha ido creciendo hasta el punto pues que España y la Federación van de la mano hoy en día, porque las selecciones inferiores pues son todos chicos que están en esta academia y bueno, pues todo ha ido creciendo, se ha ido desarrollando de una manera hasta el momento muy positiva.
En el 2013 llegaste a la selección qatarí sub-19, meses después ganas la Copa de Asia de la categoría, algo que evidentemente es muy importante para el fútbol del país. Uh-huh. Después has estado en la sub-20, también en la sub-23. Bueno, resultado siempre, bastante progresión sobre todo, que creo que es lo que evidentemente más se busca en estas categorías. Pero, ¿cuál es el principal caos, digamos, a solventar que tienes para trabajar en Qatar con chicos de categorías inferiores? Seguramente lo que decías del número de población, Félix.
Bueno, a ver, pues claro, el número de fichas es muy bajo. Yo en la primera selección en la que estuve involucrado es en 2007, estuve con la sub-16 uh-huh. y eran chicos de la generación del 92. El país teníamos 220 fichas solo de futbolistas nacidos en este año.
Uf,
con lo cual, pues ya el límite, la limitación es, pues ya está todo dicho, ¿no?
Sí.
Es verdad que el deporte ha ido creciendo cada vez. Pues se está intentando inculcar en el país también la cultura del deporte, es por las razones porque se creó también Aspire. Y bueno, pues claro, al final nosotros lo que tenemos, la cantidad nos limita y bueno, lo único que se puede hacer es pues creando la estructura Aspire, por ejemplo, trabajando de la mano con la federación, pues intentar crear circunstancias, situaciones, pues en las que puedas entrenar más, en las que puedas exponer a los jugadores, pues a que tengan una formación que pueda sacar el máximo rendimiento dentro de las limitaciones que tienes.
Tú lo consigues y vas ascendiendo, al igual que tus jugadores en el organigrama. ¿Tú te imaginabas que hace año y medio, allá por verano, por julio del 17, que tu misión iba a ser dirigir a la selección absoluta allí?
Bueno, Yo he tenido la suerte, hemos tenido la suerte, porque somos dentro del staff somos un grupo de personas que llevamos ya tiempo entrenando juntos, de ir creciendo con una generación que, como has dicho antes, empezamos en el 2013, que se jugó la clasificación y luego ganamos la Copa de Asia, podemos ir al Mundial Sub-20, pues ya llevamos tiempo creciendo con esta generación, luego se juegan dos Copas de Asia Sub-23 con estas generaciones. Uh-huh. Y bueno, pues llega un momento pues que se da la casualidad, pues que se piensa que se ha de cambiar el staff técnico en el primer equipo y que ha de haber un poco ya la integración en el primer equipo de estos jugadores que vienen de la sub-23, porque hay un mundial a 5 años vista. Y bueno, pues se decide que en este caso seamos nosotros los que nos incorporemos también al primer equipo, pues para también dar paso a estos jugadores y crear no un grupo nuevo, porque hay muchos jugadores que ya estaban, pero un grupo que se ha rejuvenecido mucho también pues por la incorporación de estos estos chicos que vienen de los sub-23.
Por centrarnos un poco en esta Copa Asia, que cuando la gente escuche este podcast ya va a haber empezado. Ha tocado en la fase de grupos encuadrada a la selección de Qatar, a vuestra selección, con Arabia Saudí, que evidentemente pues tiene mucho más cartel, también a Líbano y a Corea del Norte. Te pregunto en torno a esto, Félix, ¿cuál sería un buen resultado, al menos de honor, digamos, en esta Copa Asia para Qatar?
Bueno, nosotros nos planteamos la Copa de Asia primero con una competición pues que nos va a servir para mirar en qué punto estamos, una competición para seguir cogiendo experiencia, porque es un equipo muy joven, un equipo no nuevo, pero muy joven. Es la primera vez que vamos a jugar una Copa de Asia con un equipo tan joven. Nos servirá para coger experiencia para ir a Copa América en verano, que va a ser evidentemente una competición más dura que esta, pero sí. Bueno, uno de los objetivos nuestros es competir bien contra todos los equipos que nos toque enfrentarnos, evidentemente por ranking FIFA, por logros, Arabia Saudí es a priori el más fuerte, pero bueno, cada uno tiene, Corea del Norte y Líbano son equipos también difíciles de batir porque son equipos que están muy bien organizados y que físicamente son duros, son difíciles. Y nada, nosotros intentar competir cada partido, competir bien y demostrar que podemos jugar de tú a tú contra cualquier equipo en el continente.
Estamos haciendo este podcast, lo hemos dicho al principio, reivindicando sobre todo aquí que somos amantes de las historias, somos amantes de fútbol, un poco más underground, por llamarlo de alguna manera. Por eso hacemos este tipo de podcast, por eso queríamos hoy hablar con Félix Sánchez, seleccionador de Qatar, al que desde aquí todos los españoles, los que no se habían enterado y los que gracias a este podcast se van a enterar que tenemos un seleccionador español en Qatar, te deseamos mucha suerte y ojalá en no demasiado tiempo podamos llamarte para celebrar que las cosas han ido bien. Un fuerte abrazo, Félix. Mucha suerte y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un abrazo a vosotros. Chao.
Soy de los que piensa que probablemente es injusto intentar comparar futbolistas a lo largo de la historia porque nunca hubo un contexto similar, siempre existieron condicionantes notables de cada época e incluso las trayectorias de los futbolistas a veces no tienen nada que ver con su verdadero potencial. Pero cuando uno intenta, como hacemos hoy, mirar a Asia y apuntar nombres clave de la historia de su fútbol, pues hay varios que, aunque solo sea por mencionar y recuperar para nuestra memoria, merece la pena destacar y poner en la mesa. Me voy a reunir en esa mesa con grandes analistas de fútbol internacional, compañeros del Enganche, para intentar responder a una pregunta. ¿Quién es el mejor futbolista asiático de la historia? Y el primero va a ser Bruno Alemany de la cadena SER, director de ese programazo que es Play Fútbol, como digo, de la cadena SER, que tiene claro qué jugador elegiría él.
Hola, familia del Enganche, ¿qué tal? Pues para mí el mejor futbolista asiático de la historia ya es Heung-min Son. Y es verdad que es curioso decirlo de un futbolista que es todavía relativamente joven, al que le quedan yo creo pues un mínimo de 4 o 5 años en la élite del fútbol, en algunas de las mejores ligas europeas, yo creo que sin ninguna duda, pero es que para mí ya es el mejor jugador de la historia. Pero es que con Son encontramos un futbolista que decide partidos con bastante regularidad, un jugador que tiene además muchísimas virtudes, que es rapidísimo, que tiene gol, que tira bien con las dos piernas, que sabe en qué momento tirar los desmarques, además versátil, que te puede jugar en cualquiera de las dos bandas o bien en punta como le están utilizando ahora. Bueno, creo que el hecho de no tener grandes títulos por estar en venir de un equipo de equipos en la Bundesliga en los que no acostumbraban a estar peleando por los grandes títulos, y lo mismo pasa con el Tottenham, que es un club que seguramente con entrar entre los cuatro primeros, con la competencia que hay en la Premier, pues ya se da por satisfecho, me da la sensación de que seguramente opacan un poquito el nivel de un futbolista tremendo, que creo que incluso es muy poco valorado por la crítica en general. Así que me quedo con Heung-min Son, con el futbolista del Tottenham, con mejor jugador asiático de la historia, y además aún le queda cuerda para rato para acabar de ratificar este pronóstico.
Bueno, Bueno, Bruno lo tiene claro, compañero Pepe del Bosque, del 9 y medio, y también de diferentes medios mexicanos, tiene otra opinión.
Es una pregunta bravísima. ¿Quién es el mejor jugador asiático de la historia? Yo me voy a quedar con Heung-min Son, el futbolista que lo conocimos en el Hamburgo, como un media punta por izquierda, un tipo rápido y además que activa muy bien el disparo desde la frontal del área. Lo mismo hizo en el Bayer Leverkusen y que ahora en el Tottenham está sumando a su repertorio varias cosas importantes. El desmarque de ruptura, se entiende muy bien con Harry Kane, sobre todo cuando Kane traza esos movimientos como falso 9 y Dele Alli y Heung-min Son son los que se encargan de perforar el área a través de un movimiento desde atrás. Entonces, para mí, estamos viendo al mejor asiático en la historia. Es Heung-min Son, el surcoreano que juega en el Tottenham.
Bueno, ya tenemos dos puntos claves, además, de mucha fortaleza para Heung-min Son, el jugador de Tottenham y de la selección de Corea. Vamos a hablar con Juan y Guillén, periodista de ESPN en Argentina, que me parece que va a cambiar esto un poquito.
El mejor futbolista asiático de la historia, basado obviamente en mis vivencias, en lo que me transmitió el jugador y también con un toque de mi amor por el fútbol inglés, para mí es Nakata. Me pareció siempre un jugador exquisito, excelso, un mediapunta con un toque de calidad inmenso. Cada vez que las lesiones lo respetaron, siempre marcó la diferencia. Un futbolista que significó muchísimo para la historia de Japón, dentro del campo de juego y también fuera del mismo, marcando tendencia. Y un futbolista que lamentablemente se termina retirando antes de tiempo, pero bueno, se retiró en la Premier jugando en un Bolton, la verdad, increíble.
Todos miramos hacia Inglaterra por ahora, ya sea japonés, ya sean coreanos, pero por ahora el fútbol inglés para nuestros especialistas ha tenido a los mejores jugadores asiáticos de la historia. Creo que Aris Gabilondo, compañero del diario AS, también de la cadena SER, este va a ser un poquito más underground, aunque no le falta nada de razón.
Voy a decir Ali Daei, jugador mítico, ¿no?, de Irán, que llegó a jugar en la Bundesliga, incluso en el Bayern de Múnich, o sea que es un jugador absolutamente reconocible, ¿no?, por lo que hizo, por esa capacidad goleadora que tenía. Sigue siendo el jugador que más goles ha marcado con su selección internacional, por delante incluso de Cristiano Ronaldo. Marcó ni más ni menos que 109 goles en 149 partidos. Es una marca que va a ser difícilmente batible en cuanto a selecciones nacionales. Y era sobre todo un jugador de área, un gran rematador de cabeza, que se desenvolvía también muy bien con los pies, muy bueno de espaldas, y que fue, digamos, uno de los orígenes de que Irán tuviera una selección potente como la que ahora mismo tiene. Un delantero para mí inolvidable, además marcando una época en la que nos empezamos a aficionar a esto del fútbol asiático, y para mí, aunque ha habido luego nombres muy poderosos y muy mediáticos en los grandes campeonatos, especialmente la Premier, para mí sigue siendo el mejor jugador asiático de todos los tiempos, Ali Daei.
Bueno, podemos decir que tenemos dos a favor de Heung-min Son, uno a favor de Nakata y otro de Ali Daei. Yo voy a dejar mi opinión. Evidentemente está Son por un lado, que hoy en día hace mucho ruido, está en un equipo Premier, está en un equipo Champion. Para mí, en ese sentido, creo que está cerca de ser el mejor, si no lo es ya. Esa es la opinión y creo que más o menos por ser capaz de solventar partidos por él mismo puede estar en esa línea. Yo no me quiero olvidar de Yasuhito Endo, un japonés que probablemente fue el lista más diferencial en cuanto a lo que es imponer un registro, y esto lo hacía en un equipo que ganó varias veces la Champions y sobre todo la Champions de Asia, me refiero, y sobre todo en la selección japonesa, que ha marcado un antes y un después, Yasuhito Endo. No me quiero olvidar de Keisuke Honda, que es el japonés que más goles ha marcado nunca en un mundial, porque ha marcado en varios mundiales y esto es muy llamativo. Tampoco me quiero olvidar de la zurda que antes alguien nos ha destacado en Nakamura. Tampoco, ni mucho menos, de Nakata, como ya lo hemos citado. Creo que estoy muy de acuerdo con lo de Ali Daei, que ha dicho Aris, porque en números es el mejor en ese sentido. Y Kumbun Cha, también el coreano, en su día marcando un montón de goles en la Bundesliga, nada menos que 215 goles en la Bundesliga. Esto es una brutalidad, teniendo en cuenta cómo era antes, se fue el alemán. Marcó Kumbun Cha. Cualquiera de ellos podría ser el mejor. Mi elección personal, acercándome mucho, insisto, a que Son quizá ya sea el mejor, es para Ji Sung Park, que es otro coreano. Si repasamos su palmarés, encontramos nada menos que 16 títulos nacionales, a los que sumamos una Champions y un Mundial de Clubes. Todo ello, además, como futbolista de un gigante histórico con Manchester United. Algo que no puede decir ningún otro asiático, porque ningún otro ha jugado en un club de tanto potencial histórico alcanzando ese nivel y esa regularidad. Además, en el caso de Park, era la estrella de una Corea con la que jugó nada menos que 3 mundiales y uno de ellos siendo protagonista histórico en alcanzar esas famosas semifinales del Mundial de 2002. Jugador que empezó siendo un talento para jugar entre líneas, acabó siendo un comodín absoluto para uno de los mejores Manchester United de la historia. Ahí queda mi mención, que es Ji-Sung Park.
Pues ahí queda abierta la pregunta, abierto el debate y evidentemente todos los que nos escucháis a través de este podcast podéis participar en él. Ya lo sabéis, siempre os recuerdo, esta vez con más motivo, que nos podéis encontrar en @elenganche en cualquier red social, en Twitter, en Facebook o en Instagram, y que esta semana podéis contarnos quién es para vosotros el mejor futbolista asiático de la historia. David, yo creo que para gustos colores, evidentemente.
Sí, si naciste en los años 70 y nos estás escuchando, vas a tener una serie de jugadores cada vez que se habla de Asia que son los que en aquel momento llamaban la atención y te servían a ti para ubicarlo un poco en el contexto de por dónde jugaban. Si es en los 80 serán otros, si es en los 90 serán otros, incluso si es del nuevo siglo, como nos decía uno de nuestros compañeros, pues por ejemplo, hoy en día en la actualidad Abdulrahman el Emiratí pues es el jugador como más mediático de los que están todavía jugando en Asia. Por tanto, es interesante y sí que os animamos a que nos deis vuestra opinión, que hay un montón de jugadores asiáticos y como siempre son un poco más desconocidos, vamos a tener sorpresas seguro y nos va a gustar escuchar vuestras opiniones.
Pues ya lo sabéis, @elenganche en Twitter, Facebook e Instagram, nos contáis quién es para vosotros el mejor futbolista asiático de la historia con motivo de la celebración de esta Copa de Asia que ya se está disputando cuando escuchéis este podcast. Y que sabéis que tenéis cada lunes una nueva historia en torno al fútbol allá donde nos escuchéis, en iVoox, en iTunes, en Google, en Spain Media Radio. Y una cosa que nunca os decimos, si os gusta este podcast, contádselo a vuestros amigos. A lo mejor a alguien más le puede gustar lo que hacemos aquí en El Enganche, un servidor, Fran Izuzquiza, y como siempre, José David López.
Sí, cuando he viajado a lugares más exóticos y apartados del ruido de la actividad diaria del primer mundo, en el que creemos vivir, sobre todo aquí en Europa, en los países desarrollados, pues siempre hemos buscado o he buscado ese elemento de primitivismo, de originalidad, de genuino, que la pelota pues claramente sí que ha perdido ya en la mayoría de países o torneos catalogados como los más importantes. Y es muy difícil ya encontrar estos lugares cuando hay algo notablemente interesante como premio, pero esta Copa Asia, que premia, mejor dicho, al mejor del continente, que tiene algunos futbolistas de nivel muy alto, es aún ese pequeño, ese diminuto resquicio de luz clara, de luz limpia, de agua sin contaminar que podemos disfrutar los amantes del fútbol más underground. Una pureza por la que siempre abogamos aquí y que ojalá pudiéramos recuperar para el resto del planeta. Disfrutemos, por tanto, mientras podamos, que este cambio climático que arrastra todo también en el fútbol, pues no va a tardar demasiado en eliminar esta sensación del mapa también de este tipo de torneos. Así que, como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.